Deportes.
COPE Palencia.
Estar informado.
Muy buenas tardes, amigos oyentes. Son las 3 de la tarde y es martes 3 de noviembre. Comenzamos esta semana laboral con los deportes de la cadena COPE en Facebook Live. De lunes a viernes, como ya sabéis, desde las 3 hasta las 3 y media, con los últimos 5 minutos, además en FM, en la 99.8. Soy Marcos Rojo y cuento con la ayuda técnica de Alberto Sanz. Suena nuestra sintonía de sumario. Hoy en nuestro programa hablaremos con el concejal de deportes sobre las últimas restricciones respecto al deporte en Castilla y León, también de los resultados del fin de semana, de esa derrota del Destino Palencia Baloncesto en Valladolid y de la victoria del Palencia Cristo Atlético en Becerril. Además también terminaremos hablando del empate de la CIA en el arranque de la Liga Nacional Juvenil con su entrenador. Además también charlaremos con Luis Sierra para repasar las claves de ese derbi palentino repleto de goles. Hasta las 3:30, mucho deporte en la cadena COPE. Y comenzamos hablando de la Junta de Castilla y León, de cuya gestión ya es mejor ahorrarse los calificativos, y ha anunciado esta semana el cierre de instalaciones deportivas bajo techo, en esta ocasión, y también de gimnasios. Estas medidas entrarán en vigor, en teoría, este mismo viernes, y en lo referente al deporte nos las valora el concejal del ramo, Víctor Torres.
Ahora mismo, en lo que respecta a las nuevas medidas de la Junta de Castilla y León que afectan al deporte, únicamente conocemos que los partidos se disputarán a puerta cerrada, que por otro lado sí que se puede realizar la práctica deportiva al aire libre como hasta ahora, pero en este caso la que se realiza en actividades en instalaciones cerradas queda suspendida, a excepción única y exclusivamente de lo considerado competiciones oficiales, y por tanto pues que afecta a clubes y respectivos entrenamientos de los mismos, y poco más, deseando conocer cómo afecta a todo lo demás este decreto y esperando a su publicación en el boletín oficial de Castilla y León para sacar nuevas conclusiones.
Ya lo habéis escuchado, por la voz apreciamos que Víctor Torres se encuentra abatido y no es para menos. Nos vamos al baloncesto para contar malas noticias, otra semana más por desgracia. Destino Palencia Baloncesto cosechó ante el Real Valladolid en el Pisuerga una nueva derrota y van 2 en 3 partidos de liga. Real Valladolid 73, Destino Palencia 66. Merecida derrota para todos los que vimos el partido, Valladolid fue superior en el cómputo general. Partido a anotación baja que a priori nos venía bien, pero lo cierto es que se volvió a perder. Cosas positivas destacaría la capacidad de lucha del equipo sin rendirse hasta el final, un gran segundo cuarto y un gran tercer cuarto con muy buena defensa, que es algo primordial para el sistema de Arturo Álvarez, y estratosférico Sasa Borovniak. La verdad que es un jugador top y es sin duda el mejor fichaje, yo creo, que se ha hecho en toda la liga, y que volvió a estar, esta vez como ala pívot, en el quinteto ideal de la jornada en toda la Leboro. Cosas negativas, de nuevo un mal primer cuarto, un fatal inicio a arranque de partido, de nuevo mal desde el 6'75, desde los lanzamientos de triple, solamente anotando 4 de 22. Preocupante rendimiento de Jabari Narcis y de Son Smith, los dos últimos partidos, muy preocupante, y Sasa Borovniak demasiado solo. Es cierto que metió 14 puntos en el último cuarto, que jugó 33 minutos, que es muchísimo, anotó 24 puntos durante el partido y tuvo 23 de valoración, pero preocupante que Sasa esté demasiado solo en nuestro juego interior. Y ahí entendemos a Arturo, porque no puede casi sentarle para que descanse, porque el equipo sin él baja muchísimo. Tiene que cargarse de minutos el bueno de Sasa para que estemos metidos en partido con la exigencia física que eso supone. Cruzaremos los dedos. Lo de Jabari Narcis, como te decía, también empieza a ser muy preocupante porque no aporta absolutamente nada al equipo, al menos en estos dos últimos partidos. Hay que seguir trabajando. Hemos perdido dos partidos seguidos de manera merecida, pero con gran esfuerzo hasta el final, lo cual es innegociable este año para Arturo Álvarez, y esperemos que continúe, porque ya si nos falta eso también, apaga y vámonos. No irse de los partidos es la clave, pero empezar mejor los encuentros también. El viernes nos toca Cáceres, que viene enchufado, que viene con dos victorias en dos partidos. Ricciotti, por hablar de otro nombre propio, fue héroe y villano. Es cierto que puso un taponazo, pero a continuación tuvo una pérdida de balón por precipitarse cuando aún había tiempo, que fue clave en el devenir del partido. Fueron mejores, se ha perdido y tenemos que mejorar, no hay otra. Valora el partido el entrenador de los palentinos, Arturo Álvarez.
Bueno, primero enhorabuena a Valladolid por esa victoria. Un partido muy, muy disputado hasta el final, un partido donde ellos adquirieron una ventaja de 9 puntos al descanso, que parecía que, bueno, que les acercaba la victoria, pero que una reacción nuestra en el tercer cuarto hizo que el partido se emparejase un poquito más, ¿no? Llegando al final con opciones, pero en esos tiros importantes pues no tuvimos el acierto. Hemos estado muy desafortunados en el tiro exterior y hemos pagado un poquito pues bueno, en no meter esas canastas que te acercaban en los momentos puntuales a un Valladolid que ha hecho un trabajo muy bueno y que hay que felicitarle, como digo, de nuevo. Bueno, está claro que cuando vas todo el partido atrás y tienes 3, 4 o 5 bolas para o empatar o ponerte por delante y no lo consigues, bueno, la confianza sigue siendo para el equipo que domina el marcador, ¿no? Está claro que la decoración, una vez que superas el empate, hubiese cambiado, por supuesto. La bola hubiese pesado más, ¿no? En algunas manos. Pero no ha sido así por el buen trabajo de Valladolid y por que nos ha costado anotar muchísimo desde el perímetro, y así es muy complicado ganar a uno de los mejores equipos, al actual campeón de Liga, ¿no?
Nos apunta a nuestro Facebook Live Dani Valerio. Hola, genios de COPE Palencia, soy Dani Valerio desde Argentina. Un abrazo enorme a todos. Y también Rafael Luis Juan Munguía, saludos COPE desde México. O sea que día internacional que tenemos hoy aquí en los deportes de COPE. Y ya sabéis, todos los que estáis en directo, que podéis comentar todo lo que queráis sobre el deporte palentino. Hablando de esa derrota de Destino Palencia, también nos analiza esa segunda derrota en 3 partidos nuestro colaborador en baloncesto, Álvaro Mínguez.
Hola, Marcos. Bueno, pues el derbi disputado en tierras pucelanas, ¿no?, dio una nueva victoria de los de Hugo López, a costa de una derrota de los nuestros por 73-66, 7 puntos, con un partido de anotación, digamos, media-baja, que habíamos comentado en la previa contigo el viernes, que a priori le venía mucho mejor a Palencia, pero lamentablemente no fue así, ¿no? Bueno, hay que decir que fue un partido donde otra vez, al igual que el partido ante Urense en tierras gallegas, el primer cuarto de 23-15 más 8 a favor de los pucelanos, pues nos condicionó, ¿no? A partir de ahí fuimos todo el partido a remolque. Bueno, nos costó entrar mucho en el encuentro, aunque es verdad que hicimos un buen segundo y tercer cuarto. Bueno, lo que nos permitió, gracias principalmente a un Sasa Broñiak imperial durante todo el encuentro y a un buen cuarto, sobre todo el tercero de Nico Ricciotti, bueno, mejoramos mucho la defensa, ajustamos mejor la línea de pase, saltamos mejor las ayudas y en ataque estuvimos más finos, ¿no? Pero bueno, todo hacía presagiar un final igualado y bueno, y se llegaba a los últimos minutos con un +3 solo para los vallisoletanos y todo abierto, ¿no? Pero en ese cuarto Valladolid pues volvió a subir la intensidad anotando con fluidez y cerró el partido a pesar de que los nuestros pues no se rindieron, ¿no? Como ante Urense, eso hay que destacarlo, es digno de mención. Bueno, siguieron luchando, incluso tuvimos 2 triples en 2 ocasiones en el último cuarto para haber empatado el encuentro, lo cual hubiera sido muy importante, pero bueno, ya se parecía el de 25-21, fue definitivo gracias a un gran partido de La Fuente, muy incisivo todo el encuentro y bueno, también un par de acciones ahí de Rick Timmer, su base, o de Pasoja, ¿no? Otro buen jugador exterior que tienen. Bueno, al final yo creo que nos condicionó otra vez el tiro de 3, llevamos un porcentaje muy malo desde el inicio de la liga, incluso también en el partido ante Melilla, aunque ese fue un poco mejor. Bueno, hicimos un 4 de 22 en triples, ¿no? Lo cual es apenas un 21% de acierto. También el dominio del rebote local y sobre todo algunas pérdidas nuestras en momentos importantes pues terminaron por ser decisivas. Me preocupa mucho, tengo que decirlo así, aunque tampoco me gusta personificar, ¿no? Pero el rendimiento de Jabari Narcis, al cual le veo bastante perdido de momento, y bueno, y Sean Smith, es verdad que lleva 2 partidos, pues que tampoco está, digamos, muy enchufado, y atrás sí es importante, ¿no? Pero adelante en ataque, como vimos en pretemporada, se le necesita. Y bueno, nada, a partir de ahí, pues Sasa de Boroña Imperial hizo 24 puntos y 23 de valoración, 14 puntos en el último cuarto, y nada, simplemente decir que hay que levantar la cabeza, que no todo es negativo, se ha competido hasta el final, y aunque llevamos 2 derrotas seguidas, pues intentaremos seguro, intentar ajustar a Arturo para volver a la victoria en el partido importante que tenemos el viernes ante Cáceres.
Bueno, en cuanto a la jornada 3 de este grupo A de la Leboro, además de esa derrota del Palencia en casa del Real Valladolid 73-66, Cáceres le ganó 75-66 a Orense, el Coruña Breogán fue aplazado por un caso positivo de coronavirus en el Breogán, en el Leche Río Breogán, y Oviedo le ganó 82-76 a Melilla, descansó Tizona. Valladolid es el líder con 3 victorias en 3 partidos, después viene Cáceres con 2 victorias en 2 partidos, Palencia tiene 1 victoria en 3 partidos, 1 victoria en un partido tiene Breogán, una victoria en tres partidos tiene Orense, igual que nosotros, y una victoria en dos partidos tiene Oviedo. Tizona, de momento, cero victorias, cero derrotas porque aún no ha jugado, una derrota en un partido para Básquet Coruña y tres derrotas en tres partidos, mal inicio de momento, para Melilla.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Una de las voces del día, Borja Mayoral, en
¿por qué te vas a la Roma?
Me siento a hablar con Zidane y decidimos que lo mejor era jugar en la Roma.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Fouto, Alcalá,
hola. En algunos países de Europa habrá público.
¿Qué va a pasar en España?
Real Madrid y Atlético de Madrid no se plantean absolutamente nada.
He intuido en conversaciones, Juanma, cansancio. El fútbol quiere meter público, bueno. Pues mira, el Consejo no tiene competencias en competiciones europeas.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Y nos vamos al fútbol, porque el Club Deportivo Becerril cayó derrotado en el Mariano Haro en el derbi palentino ante el Palencia Cristo Atlético por 3-4. Habéis oído bien, 3-4 en un partido en el que los locales merecieron muchísimo más. Un Palencia Cristo Atlético que salió mejor plantado al campo en la primera media hora y consiguió un primer gol con fortuna tras un remate de cabeza a la salida de un córner de Abel y el rechace le cayó en la cabeza a Javi Bueno, que introducía el balón en la portería de Miguel Ángel Sevillano. Fue el partido sin duda de los cabezazos para el Cristo, ya que conseguiría sus 4 goles mediante remates de cabeza. Tras esa primera media hora de letargo, el Becerril comenzó a despertar y tras una buena jugada de Isma, que tuvo cosas buenas y cosas malas durante el partido, provocó el propio Isma un penalti por mano de Silva. Aún estoy esperando que el árbitro le saque la cartulina amarilla a Silva. Para mí era muy clara y le hubiese condicionado en el partido al lateral, que no brilló especialmente, pero no hubo cartulina amarilla para él. El Bece empataba a 1 con ese penalti transformado por Quique Simal, exjugador del Cristo, y con ese resultado se llegaba al descanso. En el segundo periodo, un Becerril que salió sin florituras, que salió concentrado en hacer las cosas sencillas y en hacerlas bien, se adelantaba con un golazo espectacular de Blanco desde fuera del área. Un zapatazo de otro ex del Cristo, que sin duda se merecía un premio así. Hace pocos meses estaba entrenando y jugando con la otra camiseta. Con el 2-1, una nueva gran jugada del Becerril en las botas de Cuco, que para mí fue el mejor hombre del partido, el bueno de Cuco, y terminó con un pase de la muerte para que Pelayo rematase a la red y pusiese el 3-1. Un Pelayo que había entrado en la segunda parte porque estaba tocado y otra vez un exjugador del Cristo marcando. Los 3 goles del Becerril fueron anotados por 3 exjugadores del Cristo, curioso cuanto menos. Con el 3-1, a falta de 10 minutos, Cuco tuvo en sus botas en un mano a mano un tiro que se marchó fuera, que hubiese sentenciado definitivamente el partido. Pero es que ese partido tenía mucha historia. Un Palencia Cristo Atlético que no generó en la segunda parte lo que yo creo que se espera de un equipo como ellos, sí que hizo algo bien, no perder la fe en ningún momento. Y de forma espectacular, en 3 remates de cabeza, obra de Abel en el segundo gol, de Adrián en el tercer gol y de Jesús Torres en el cuarto gol, consiguieron dar la vuelta a un partido que parecía imposible de levantar para los de Rubén Gala. Un jarro de agua fría totalmente inmerecido para un Club Deportivo Becerril que mereció ganar, en mi opinión, y que demostró que al fútbol se juega en el campo. Aunque alguno no esté de acuerdo, pero para eso estamos cada uno libres de opinar, mi opinión sigue siendo la que mantenía hace unos días, que el Palencia Cristo Atlético tiene a día de hoy peor equipo que el año pasado y a las pruebas me remito. Un delantero como David Martín, que no encontró el balón, que no olió el balón, como se suele decir en todo el partido, por mucho que lo intentó. Un Charlie que tuvo errores defensivos, no así en el partido anterior, que había hecho un buen partido ante el Peñaranda. Un Amit que no aportó lo que yo creo que se esperaba de él. O un Guillermo que quizás pudo hacer más en el gol de Blanco, en el segundo gol. Lo cierto es que en el primero y en el tercero no pudo hacer nada. Lo cierto es que pese al resultado, huyendo totalmente de los resultadismos, el Becerril de Edu Narganes sale muy reforzado de este partido y no así el Palencia Cristo Atlético, que tiene mucho que mejorar, en mi opinión. Antes de hablar de ello largo y tendido con Luis Sierra, vamos a escuchar precisamente al entrenador del Palencia Cristo Atlético, a Rubén Gala, valorando el partido.
Bueno, yo creo que el partido tiene tres fases muy claras, en la que nosotros salimos muy bien, hacemos una media hora muy buena, en la que nos ponemos por delante en el marcador. Tenemos 2 o 3 ocasiones medianamente claras, incluso una que sacan bajo palos, en la que podemos prácticamente abrir hueco en el marcador, no lo hacemos. y en una acción hay que cometemos un error defensivo, nos cometemos un penalti y nos empatan el partido. A partir de ahí, del minuto 30 al descanso, más o menos el partido se iguala, con alternativas de los dos equipos. Y bueno, tras la redundación, creo que tras el descanso ellos salen mejor, salen más agresivos, nos empiezan a ganar las segundas jugadas, nos ganan los duelos individuales y a partir de ahí se ponen por delante en el marcador con un gran gol desde fuera del área y nos lanzamos, yo creo que demasiado pronto, a por ese empate porque todavía quedaba prácticamente media hora. El equipo se lanza demasiado arriba, en un saque de banda nos sorprenden con la velocidad de Cuco, nos hacen un contraataque y nos hacen el tercero y bueno, yo creo que a partir de ahí modificamos bastante el sistema de juego, hacemos algunas variaciones en el campo y empezamos a encerrar un poco también al rival, lógico también porque ellos quieren defender el resultado, salir al contraataque, intentar hacernos el cuarto gol. Cometimos demasiados riesgos atrás y la verdad que metimos rápido el 3-2, ellos se sintieron un poco nerviosos y luego los últimos 15 minutos o prácticamente, sí, del 10 al 15 fueron pues dominio constante nuestro en el que pudimos dar la vuelta al marcador y llevarnos los 3 puntos. Por eso te digo que yo creo que el partido tiene 3 fases claras en la que nosotros competimos muy bien durante la primera media hora. Ellos nos igualaron en esos últimos 15 minutos de descanso y luego durante la primera media hora de la segunda parte para mí fueron superiores. La conclusión que sacó el partido, pues que tenemos que corregir los errores defensivos que nos costaron 3 goles, que yo creo que desde que estoy aquí no nos habían hecho 3 goles en un partido, y también felicitar al Club Deportivo de Cerril por el gran partido que hizo y a mis jugadores por competir como compitieron hasta el final y nada, a seguir y que tengan mucha suerte ellos y que tengamos suerte nosotros.
Tenemos ya al otro lado del teléfono a nuestro colaborador en fútbol, que vuelve ya esta nueva temporada, al igual que la pasada y las anteriores y las anteriores. Luis Sierra, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, pues estaba introduciendo yo este partido con tantos goles tan loco que vivimos, este Club Deportivo Becerril 3, Palencia Cristo Atlético 4. Luis, tú estuviste allí viéndolo igual que yo. ¿Qué valoración inicial me haces del encuentro?
Bueno, en primer lugar quiero decir que el resultado es totalmente atípico. En los derbis lo que suele justamente faltar son goles, y en esta oportunidad meter 7 goles, que yo recuerde, no he vivido directamente ni indirectamente ningún derbi. Me acuerdo de un resultado de haber ganado nosotros allí 0-4, pero salvo ese resultado siempre han sido pues unos triunfos o unos empates muy ajustados y diferentes totalmente con este resultado típico, como digo, de 3-4.
Pues sí. Y bueno, ¿qué valoración haces? Yo lo que decía, pese al resultado, para mí el BC es el ganador moral, creo que no mereció perder, que mereció ganar, y es lo que tiene el fútbol. Pues con esos 3 testarazos, tras el primero que también había sido, con esos 4 testarazos consiguió llevarse el partido el Palencia Cristo Atlético. Luis, no sé cómo lo ves tú.
Cualquiera de los dos pudo ganar, esa es la realidad. Es evidente que el Becerril fue el que lo tuvo más a su alcance. Se puso con 3-1 en el minuto 78 y nunca se le debió de escapar ese resultado tan favorable cuando en el tramo final pues quedaba tan solo ese tiempo. Yo he escuchado a Gala decir que quienes se pusieron nerviosos fueron los del Becerril, posiblemente así fuera. Debió de ocurrir justamente todo lo contrario, ¿no? El Becerril, que había ido perdiendo en el partido, fue capaz de ponerse justamente 3-1. El que tenía todas las prisas y estaba justamente nervioso era el Cristo, y producto de ello fue ese gol que metió Cuco, porque el Cristo se adelantó de una forma incomprensible, quedaba muchísimo tiempo, el partido estaba bastante igualado, y claro, recibir una contra como la que recibió parecía como que hubiera sido la puntilla, que no fue así. Considero que el planteamiento del Cristo debió de ser justamente al revés de cómo lo hizo. Aquí cada uno tenemos una idea y cada uno debemos de expresarla y desarrollarla.
Totalmente.
Sabes que yo,
sí, sí.
Mis planteamientos siempre les digo con independencia de los resultados. Y aquí el resultado dice que justamente lo que hizo Gala estuvo soberbio y espléndido. Bajo mi punto de vista, la forma de jugar al fútbol se debe de realizar de diferente forma, y me explico, ¿no?
Sí.
Cuando tú juegas el balón desde atrás, como fue el caso de la pretensión que tuvo el Cristo en todo momento, debe de poner los mejores peloteros en el centro del campo. ¿Para qué? Para dar salida a esa forma de jugar que tú pretendes. Si pretendes, como digo, jugar desde atrás, que los centrales jueguen y circulen y se apoyen con los mediocentros, ahí quien tiene que jugar pues son los jugadores que saben jugar. Es decir, Viti estaba en el banquillo,
correcto.
Víctor abajo estaba en el campo.
En el campo, sí.
Justamente fue al revés. En el tramo final, el Cristo hizo lo contrario. Sacó a Viti y dejó a Víctor abajo, o le sustituyó, cuando lo que hizo fue fútbol directo. Es decir, yo eso lo veo que se debe de desarrollar de diferente forma, pero aquí cada uno, cada maestrillo con su librillo. El Becerril perdió porque no supo adaptarse a esa nueva situación, y el Cristo, evidentemente, ¿qué es lo que hizo para mí bien para remontar el partido? Acortar las jugadas, planteó un fútbol directo, y eso fue suficiente justamente para doblegar ese resultado que tenía tan adverso. Falta lateral, consigue el 2-3, que le mete de lleno en el resultado, sí. Y luego dos pelotazos, dos balones, dos globos sin sentido, que al final le supieron rematar, porque justamente es lo que quiere decir, que qué es lo que hizo el Becerril, pues no saberse enfrentar a ese tipo de planteamientos que justamente planteó el Cristo, de ese fútbol directo y de esos globos que metió ahí. Yo creo que el Becerril este año ha confeccionado una plantilla muy hermosa, muy bonita, sí. A mí me gusta muchísimo.
A mí también.
No se le puede exigir lo mismo a este Becerril que a los Becerriles de años anteriores. Yo creo que tiene argumentos para haberse enfrentado a ese planteamiento que se vio claramente que se iba a desarrollar. Yo estoy totalmente de acuerdo con Gala el plantear ese fútbol directo. Otra cosa es que entiendo que ante el fútbol directo lo que tienes que sacar es jugadores dominadores de ese juego aéreo y de garra y de casta, y no jugadores que sean peloteros de tocar y de dar pases en profundidad y de ser capaces de desarrollar juego en el medio campo. Y es lo que quiero decir, que el Becerril debió de hacer un planteamiento pues mucho más poderoso en el juego aéreo del que hizo, que fue lo que propinó que el Cristo se pusiera por delante. Luego tampoco comparto el planteamiento de presionar al portero, a Guillermo, a los dos centrales. Es verdad que si te sale bien queda muy bonito, vas ganando 3-1, presionando arriba a todo un Cristo, a todo un poderoso como es el Cristo, pero si te sale mal, pues creo que pasa que la tristeza y la sombra pues aparecen en tu planteo.
Pues sí. Luis, tres preguntas rápidas antes de que terminemos y se nos vaya el tiempo. ¿Crees que le falta autocrítica al Palencia Cristo Atlético?
Bueno, mira, cuando consigues un resultado tan bonito como el que consiguieron, ¿no? Porque ellos se vieron totalmente perdidos, y consiguen un 3-4, la autocrítica siempre es buena, pero creo que en este momento el reforzamiento anímico con ese resultado es lo que mejor les va a venir, y creo que sobre ello tienen que trabajar, siempre ver qué es lo que hicieron mal. Yo ya digo que discrepo de ese planteamiento que hizo su técnico, pero le reconozco que le salió fantástico, y aquí el objetivo número uno en el fútbol es ganar, y si consigues ganar, el resto de argumentos tienen una importancia totalmente secundaria.
Pues sí, yo también, que soy igual que tú, que huyo de los resultadismos, pese a que metiese 4 goles, como si mete 6 de cabeza, ¿no te parece que no solo es que le falte gol, sino que además generó muy poco, sobre todo en la segunda parte, que es cuando lo necesitaba?
Bueno, yo ya digo que el planteamiento para mí le hizo justamente al revés. Si tú pretendes jugar el balón desde atrás, tienes que hacerlo con coherencia y con sentido. Si juegas el fútbol directo, que también me parece un fútbol muy interesante, que en ocasiones se debe de hacer, y para muestra el botón de la tarde del domingo en el Mariano Haro, pues tienes que desarrollar todos aquellos, o tienes que poner en el campo todos aquellos jugadores favorecedores de esa forma de proceder. Recibir un Cristo 4 goles, pues recibir 3 goles, perdón, son muchos goles, pero lo cierto es que ellos metieron 4 goles, y es muy difícil hacer 4 goles a un equipo como el Becerril, y eso también hay que valorarlo y ponderarlo en su justa medida.
Pues sí. Luis, muchas gracias por haber estado con nosotros. La primera de muchas, esperemos que todo vaya dentro de las circunstancias que nos toca vivir lo mejor posible, para que no nos quedemos sin fútbol y sin deporte, que es lo que tanto nos gusta. Luis, encantado de escucharte otra vez, y muchas gracias por estar aquí, ¿eh?
Que sea así. Un placer como siempre. Adiós, buenas tardes.
Un abrazo.
Para divertirte por la mañana está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE. El deporte es salud y gracias al Servicio de Deportes de la Diputación de Palencia puedes disfrutar de una gran variedad en nuestra provincia. Juegos escolares, torneos provinciales, pruebas atléticas, carreras por montaña, campamentos, convivencias en la nieve, todos los deportes y muchas otras actividades. Haz deporte en Palencia. Es un consejo del Servicio de Deportes de la Diputación.
Café Orly. Cultura, diversión y deporte conviven en Café Orly. Exposiciones temporales de arte, copas, buena música y todos los deportes siempre con el mejor servicio. Café Orly, calle Pintor Oliva 1. Continuamos hablando de deporte hasta las 3:30 aquí en la cadena COPE, y es que en cuanto al fútbol, en la Liga Nacional Juvenil, el Club Internacional de la Amistad empató a 1 en el arranque de la competición en un difícil campo como el José Manuel Sedano del Inter Vistalegre. El gol de los nuestros fue obra de Adri y nos analiza el encuentro el entrenador de la CIA, su tocayo, Adrián Fraile.
Muy buenas, Marcos. Pues bueno, la verdad que después de 8 meses pues volvimos a competir, la verdad que nos hacía mucha ilusión. El partido pues bueno fue por los derroteros que esperábamos. Creo que el Inter es un equipo muy bien trabajado, sabe explotar sus armas al máximo y así lo ha hecho. Es un equipo que se basa mucho en el juego directo, en la intensidad y en apretar en campo rival. Si no iguala su intensidad o la superas, pues hasta que les aguante el fuelle. Si no lo haces, estás bastante, bastante limitado en el partido, y así nos ha pasado, que en el minuto 15 se han adelantado en un despiste, en una falta de concentración, en una falta lateral, que hacen una jugada y golpean a puerta y meten gol. Luego sí que es verdad que intentamos hacer más nuestro juego, tener más el balón, tener más calma con balón, que al principio nos costaba bastante porque había muchas imprecisiones, muchas precipitaciones, pero bueno, a raíz del gol creo que los últimos 10 minutos nos hemos asentado bien y de ahí el gol del empate antes del descanso. La segunda parte, creo que ya con el bajón físico del rival, hemos tenido más el control del partido, pero sí que es verdad que tampoco hemos llegado a generar muchas ocasiones de gol. Nos ha costado llegar bastante a portería rival. Y la verdad que, bueno, valorando el partido, el punto es lo más justo. Creo que todo el mundo, pues evidentemente, como yo el primero, pensábamos que al ser un recién ascendido el partido iba a ser fácil o iba a ser más cómodo, por decirlo así, y evidentemente estamos equivocados. Si no compites en estas categorías ante todos los rivales, evidentemente estás off, o sea, estás fuera de partido. Así nos ha pasado en la primera parte, luego hemos sabido revertir la situación bastante bien en la segunda y hemos hecho el juego que debemos hacer. Y la verdad que nada, felicitar al Inter porque ha hecho un partido bastante bueno, llevándonos a su terreno y a su juego, y hemos caído. Al final creo que han hecho un trabajo extraordinario y es para felicitar. Y nosotros al final es el primer partido después de todo y toda la incertidumbre que se genera día a día en las competiciones. Hay que seguir trabajando, hay que seguir mejorando. Son muchas circunstancias las que rodean ahora mismo el ámbito del fútbol base. Entonces, no es excusa, creo que es la realidad. Y hay cosas que ya sabemos que no mejoran el día a día del futbolista. Pero bueno, lo que te comenté en anteriores conexiones con vosotros, pues es que el equipo que mejor se adapta a todo esto y el que mejor compita cada partido es el que va a estar arriba y el que se va a llevar el gato al agua. Así que nada, seguimos trabajando. Esta semana que viene descansamos, nos va a venir muy bien para recuperar gente que tenemos importante en la enfermería, para seguir trabajando, para seguir entrenando, jugando y cogiendo ritmo en partidos, con partidos amistosos que podamos encontrar. Y el tercer partido, segundo para nosotros, ante la Segoviana, rival creo que bastante directo, y a seguir compitiendo, que es lo que necesitamos ahora mismo. Así que nada, muchas gracias como siempre por estar pendiente de nuestro equipo y un saludo.
Y a ti, querido oyente, gracias como siempre por estar con nosotros tanto en directo como en diferido. Mañana más deporte y más información deportiva a las 3 de la tarde en la cadena COPE.